Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenas noches, es el día 39 del día de cuarentena, 23 de abril de 2020. Yo soy Luis Herrera y hoy volvemos a la rutina de entrevistas con gente que está en diferentes partes del mundo para pues, que nos cuenten su experiencia en esta cuarentena que estamos viviendo todos por el coronavirus. En esta ocasión, Martín del Palacio entrevistó a Máximo, él vive en Nagoya, Japón, y bueno, lo dejo con esta entrevista.
Pues estamos aquí otra vez en Diario de Cuarentenas con un mexicano en el extranjero, ahora Máximo Arozarena, que está en Japón, que es un país que ha tratado la epidemia de una manera muy particular desde el inicio, muy poco ortodoxa, por decirlo así, tomando en cuenta además que están tan cerca de China y que comparten tantos lazos con China de cierto modo. Pero bueno, vamos a platicar con Máximo y que nos cuente bien cómo ha estado la cosa y qué es lo que está pasando en Japón. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Martín.
Bien, bien, aquí. Pasando la cuarentena. Tú no tanto, como dicen, como me decías fuera del aire, ¿no?
Yo no tanto. Yo procuro no salir, la verdad. Digo, sí salgo al súper y salgo al 7-Eleven. Y ya, pero pues dentro de lo que cabe, no. La verdad no está tan. De repente sí salgo a caminar al parque, cosas así, y sí veo gente va afuera. Entonces no está, la verdad, tan mal.
Pero además me dices que los comercios y los restaurantes y todos los hoteles y los bares están abiertos, ¿no?
Sí, los hoteles están abiertos, pero pues la verdad no hay mucho chamba ahorita para ellos. Yeah. Más porque justo el mercado más amplio aquí de turismo es China. Entonces, la verdad se la han visto bastante negras desde enero. Justo una de las críticas que tienen ahorita, que tienen desde el principio del gobierno de Shinzo Abe, es que en el momento en el que clausuraron la celebración del año nuevo chino en China, muchos chinos vinieron a celebrarlo a Tokio, y entonces ahí hubo un pequeño brote, ese tipo de cosas. Entonces, justo porque los japoneses no querían perder este negocio que es tener los chinos acá, el tema es que pues, ahora sí, ellos no pueden salir acá, y ya también Japón ya cerró fronteras acá. Entonces, pues ni cómo entrar ni cómo salir, pero la gente sí se sigue moviendo, obviamente muchísimo menos personas, pero sí sigues viendo gente en la calle, una tienda de videojuegos aquí a dos cuadras está abierto, el ramen de junto a mi casa está abierto, en la oficina de frente de mi casa estaban trabajando, digo, o sea, sin distancia, sin Susana distancia, como dicen en México, pero pues estaban trabajando todos, o sea, como que la vida está bastante más normal de como la dejé en México, porque en México justo me regresé de México el 28 de marzo, me regresé de México acá a Japón.
Ah, justo, ¿no? Y en México, o sea, pocos vuelos quedaban ya, ¿no?
Sí, o sea, justo ya me habían cambiado mi vuelo para más tarde y me dio el pitazo un amigo acá que estaban a punto de cerrar las fronteras. Entonces cambié mi vuelo lo más temprano que pude en ir.
¿Tú qué estás haciendo en Japón, por cierto?
Yo estoy estudiando y al mismo tiempo, digo, y trabajo part-time. Pero básicamente me dedico a estudiar.
Ya, y las escuelas, bueno, las universidades, me imagino, ¿están abiertas? ¿Está todo normal en ese sentido?
No sé las demás universidades, la verdad. De lo que sé de Nagoya es las escuelas arrancaron normal. Supuestamente, yo te lo digo supuestamente, porque ahorita te voy a decir por qué digo que supuestamente. Supuestamente cerraron las escuelas y estaban haciendo algunas en línea. Pero yo vivo enfrente de un kinder y en el kinder sigue habiendo gente. O sea, los niños siguen yendo al kinder, a ese kinder en específico. Por otra parte, yo también trabajo es como un proyecto que tiene que ver como con inglés e internacionalización de Nagoya. Yo estoy en Nagoya, no estoy en Tokio. Y en este proyecto de internacionalización generalmente traen a niños de secundaria, y pues, hay una persona que es de Zimbabue, hay otra que es de México, hay una peruana. El chiste es un poco para que hablen inglés, pero al mismo tiempo tengan más contacto con personas de distintas nacionalidades. Y este proyecto, mínimo de aquí al 14 de mayo, está en espera. O sea, no hay ninguna escuela, porque supuestamente las escuelas no deberían de estar abiertas. Pero al mismo tiempo te digo, yo me asomo de aquí de mi balcón y veo que el kinder que está enfrente de mi edificio está con gente.
Qué raro además, porque pues la imagen que uno tiene de los japoneses desde fuera es de obediencia total, ¿no?
Sí, y lo es, ¿eh? O sea, al final del día, el japonés, la obediencia más allá de hacia el gobierno, porque el gobierno no es que quiera mucho, es un tema que se llama, no me voy a meter mucho muy adentro de este tema, pero un poco para que tengan una especie de overview. Hay una cosa que existe que se llama el wa, que es básicamente el bien de la sociedad sobre el bien de la persona. Entonces, básicamente, si tú lo que estás haciendo va a afectar a la sociedad, entonces lo que estás haciendo está mal y eres un outcast, sacan de la sociedad. Por eso tiene tantos problemas que ya no me voy a meter en ese drama. Pero al mismo tiempo, son muy metódicos. Y hay una cosa que no se puede tocar, dos cosas que no se pueden tocar: el trabajo y la escuela. Son las dos cosas más importantes que hay en esta sociedad. Entonces, en el momento en el que tú dices no puedes ir a trabajar y no puedes ir a la escuela, como que haces un cortocircuito en su cabeza y no, ¿pero por qué? O sea, la escuela es lo más importante. La escuela sobre todo, el trabajo sobre todo. Entonces, no están sabiendo un poco manejar ese tema. Yo creo que va un poco por ahí, más allá de la obediencia.
Ya, claro, y en el kinder seguramente los padres dejan a los niños para poder ir a trabajar ellos.
Probablemente, sí. O sea, o el kinder sigue abierto, porque sigue abierto, y como lo más importante es la educación, ¿cómo le vas a privar de la educación? Y la educación es lo mismo si lo haces por internet, porque el internet, ¿qué? La educación tiene que ser así, porque así se hace la educación, así se ha hecho desde quién sabe cuántos años.
Pues ya veo. Oye, y a nivel estadísticas y con los casos y todo eso, ¿cómo viene la mano por ahí?
Muertes muy pocas, la verdad. Hasta donde me quedé, no tengo el último dato. Son abajo de 100, creo. Pero tendría que checar ya el último dato.
Sí, no te preocupes.
De infectados son 10,000, pero pues al igual que en México hay que multiplicarlo por quién sabe cuánto. aquí no tengo el número, pero sí hay que multiplicar. Porque justo, o sea, cuando muchas personas, cuando fue a México, muchas personas me estaban preguntando cómo están manejando los japoneses. Y sé de personas que empezaron a tener como distintos síntomas y se acercaron a que les hiciera la prueba, y el gobierno les dijo: no, tú juégale como si tuvieras COVID, te encierras 14 días. Entonces es un poco lo mismo que están haciendo en México, o mínimo lo que yo tengo entendido que están haciendo en México, que es básicamente: tienes COVID, pues no te voy a hacer la prueba hasta que lo tengas como un poquito más peorcito. Mientras, vete a cerrar a tu casa 14 días.
Ya. Y bueno, han hecho, no sé, alguna campaña, algún esfuerzo, no sé, ¿cómo lo ha manejado el gobierno más allá de eso?
Mira, el gobierno, o sea, no lo ha hecho muy bien, un poco porque también tenía el tema de las Olimpiadas arriba. Yo me imagino que es por eso, y todo el mundo se imagina que es por eso. Pero digo, de como campaña, ellos tienen a su mascota, que es una especie de burrita que se llama Kwanen, que es por cuarentena, Kwanen.
Es como Susana Distancia en japonés.
Eso, como Susana Distancia en japonés, exactamente. Es muy como mascotita. Cada una de las ciudades y cada uno de los pueblos, cada uno de los estados, tiene sus mascotitas, y esta es la mascotita del drama que tenemos ahorita. Para todos, o sea, para todos los residentes, todos los que tenemos tarjeta de residencia aquí, vamos a recibir una especie de apoyo económico, que son $1,000, más o menos, 100,000 yenes, poco menos de $1,000. al principio hace 2 semanas, hicieron estado de emergencia en Tokio, que es donde más ha crecido, y también Osaka, y de ahí se sumaron solitos, Fukuoka y no me acuerdo quién más. Y ya después, 2 días después, se sumó Aichi, que es donde estoy yo. Y ya como una semana después lo hicieron cerrando todo Japón, porque empezaron a crecer. Ah, Hokkaido igual. Hokkaido fue el primer estado donde hubo mucho tema, porque hay una celebración muy importante que se llena justo de muchas personas de Asia, entre ellos chinos, y fue justo cuando empezó el drama en China. Que se llama la Feria de la Nieve. Yo estuve ahí, es más. O sea, muy probablemente yo fui así tomando el COVID, porque justo cuando estalló, yo estaba allá. Y ahí, 2 semanas después de esta celebración, cerraron todo Hokkaido, porque se exponenciaron los casos muchísimo. Este fue el primer como lugar que hubo gran tragedia, y ya después pues, Osaka y Tokio.
Oye, ¿cómo han mantenido? Si dices que hay varios casos, o sea, hay muchos casos, además hay que multiplicarlos, ¿cómo han mantenido el nivel de muertos tan bajo?
Es algo que me pregunto, digo, para empezar el sistema, yo hace poco tuve una especie como de rash en la piel, y fui con un doctor, y es una cosa espectacular el sistema aquí de salud, es una cosa fuera de este mundo, o sea, las medicinas me costaron 5 yenes. 5 yenes es un peso.
Ok.
O sea, es muy barato, es muy accesible. Muchísimas, muchísimas camas. Digo, hay una gráfica de la OCDE, que Japón tiene como el doble de la media de la OCDE. Es una cosa espectacular. Y son muy buenos para esto. O sea, yo me imagino que va por ahí. Dicen otras cosas que la cepa que estaba en China, que estaba en Japón, es más leve. Hay mil teorías. Lo único que me puedo... que la gente, si bien fuma mucho, es muy sano.
Ya, claro.
Un ejemplo es, tú como empresa tienes, tienes que pagar un impuesto si tienes personas con sobrepeso.
¿En serio? Uy, en México sería la recaudación más alta de la historia.
Sí. Y, por ejemplo, yo he bajado mucho de peso, pero aún así tengo mi pasita chilena, me gusta la cerveza. Mis amigos y mis amigas, cuando están, al principio son como muy respetuosos y todo, pero ya cuando están muy bebidos me empiezan a picar la panza. Y eso es manera de decirme que estoy gordo, que tengo que cuidarme. Entonces también es un tema de presión social muy duro.
Que me imagino además que en México te ven y te dicen que estás flaco, ¿no?
Sí, claro. Llegué y todos me dijeron, güey, qué flaco. Pues no, aquí todo el mundo me volea.
Qué curioso. ¿Y no hay así como desconfianza con el gobierno, que lo acusan de maquillar cifras, ¿no? ¿Cómo está, digamos, la opinión pública en ese sentido?
Sí. Sí. Ahorita justo Shinzo Abe lleva mucho rato acá y era relativamente querido porque había mantenido la economía bastante bien, considerando que lleva como 15 años en recesión, una cosa se llevaban. Entonces, un poco como que le tenía mucho cariño, pero después de este drama, sí, yo creo que no le va a ir muy bien en las siguientes elecciones. Y sí, todo el mundo habla sobre maquillaje, y sí, sí hay una crítica muy fuerte hacia el gobierno acá.
Y tiene que ver también con los
olímpicos, las personas, ¿no? También. Tiene que ver también con los olímpicos, no tanto porque no se van a cancelar, los van a pasar a otro momento, quién sabe para cuándo, pero justo lo que dicen es eso, o sea, ¿por qué sacrificas dentro de la idea esta del WAD en la sociedad antes de la persona? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué maquillas las cifras cuando puede ser un problema contra la sociedad más allá de las olimpiadas? Que todo el mundo estaba emocionadísimo y un poco sí se vino la moral para abajo. Después de que las pasaron para el año que entra, pero o para cuando sea, todavía no hay fecha, pero pues sí, o sea, sí hay como mucha crítica hacia él a partir de eso.
¿Y hacia las personas por qué? ¿Por no respetar las medidas o...?
Por no respetar las medidas, exactamente, y también ya lleva mucho rato que están tratando de hacer este tema de trabajo a distancia, y muchas empresas, yo tengo un amigo acá, estudia conmigo, él es de Francia, está trabajando para Mitsubishi y muy a regañadientes Mitsubishi lo que está haciendo ahorita es, está trabaja medio, como media planta y media planta, ya sabes, o sea, como un día la mitad, otro día la mitad de semana. Y así son, y esas de las empresas japonesas que se han visto como un poquito más las pilas. Hay muchas que siguen yendo a trabajar como si nada, y si bien ha bajado mucho el... Hay una cuenta de una japonesa que más es fan de Trump, que me parece de las cosas más extrañas del mundo, pero justo ella sale tomándose un video en la Yamanote, que es una de las líneas más importantes de Tokio, y la gente está llena. O sea, está lleno el metro, lleno. Pero ella dice, es que estoy muy orgulloso de Japón porque no está tan lleno como siempre. Entonces, pues, o sea, sí, pero pues, no debe ser así, debería estar menos lleno todavía.
Sí, bueno, yo he estado un par de veces en Tokio y el metro es una locura. O sea, si uno piensa que el metro de México es grande, es que no ha visto el de Tokio.
Sí, está muy duro.
Oye, ¿y tú por qué decidiste irte de México a Japón ya el 29 de marzo? O sea, ¿por qué quisiste regresarte a Japón? O sea, ¿cuál fue tu motivación personal si iba a estar cerrado todo en todas partes?
Varias, la verdad. La primera es, si bien la escuela ya nos había dicho que íbamos a tener clases en línea, o sea, mi escuela sí tiene las clases en línea, y solo están yendo a trabajar la administración, son las únicas personas que están metidas ahí, todos los demás no podemos ir. Ya nos habían dicho que todo abril íbamos a tener las clases, pero que en línea, pero que íbamos a tener que regresar en mayo. Y dije, si pasa un drama aquí en México, bueno, allá en México, y ya no puedo regresar y no tengo mi residencia, ¿cómo me voy a graduar?
Claro.
Es uno. Ya después ya lo cambiaron porque muchos de los alumnos también son de Francia y ellos pues, le dijeron, quién sabe cuándo va a salir acá. Entonces tuvieron que cambiar su visa. Segundo, mis papás están en México y yo soy de la idea que entre menos personas estén alrededor de mis papás, mejor.
Claro, totalmente.
Ahorita. Entonces, pues yo quedarme en México no, o sea, para estar con ellos, que sería como la razón por la cual, bueno, y con mi novia también, que serían como las razones para quedarme allá, pues tampoco no es una buena razón. Entonces dije, mejor me voy a Japón y me la juego a, probablemente voy a estar solo y lo que sea. Pero digo, con amigos acá, pero solo en mi departamento. Pero pues voy a seguir pudiendo ir a la escuela sin ningún tema, y además también trabajo acá, entonces, y mi trabajo se iba a reanudar el 8 de abril, ya después lo cerraron otra vez y lo van a reanudar el 8 de mayo, me voy a acabar retrasando todavía más. Entonces tenía trabajo, tenía escuela, y tampoco apoyar a mis papás, pues, ¿de qué manera? La mejor manera de apoyarlos es no estar con ellos y no ser una posible vía más de COVID. Entonces ya me vine para acá.
Wow, claro. Oye, y todas esas decisiones, digo, por curiosidad, aunque creo saber la respuesta, es, ¿tú cómo tenías la información de que todas esas cosas podían pasar?
O sea, que iban a...
O sea, toda la información sobre el COVID, porque yo tengo un tema con México, bueno, nosotros aquí en este podcast y también en Twitter, ¿verdad? Que es que en México se niegan a entender la realidad. O sea, ahora ya, de a poco, como tenía que pasar, pues está empezando a caerles el 20. Pero durante un buen rato, solo la gente que tenía contacto con gente de fuera, que leía noticias internacionales, que entendía lo que pasaba fuera de México, entendía la gravedad de la situación. Y entonces, digo, para que alguien como tú haya decidido irse realmente de México por esas razones, pues tiene que ser alguien que ha estado informado y que ha estado leyendo sobre cosas que están pasando fuera del país.
Sí, pues ve, o sea, primero, aquí, cuando fue la primera ola en Japón, porque esta es la segunda ola, la gente no estaba tan espantada porque todavía no se entendía, pero al mismo tiempo estábamos muy cerca de China, muy cerca de Taiwán, y muy cerca de Corea. Entonces, pues un poco... Sí leías un poco lo que pasaba en Corea y la gente, o sea, amigos míos llevan encerrados desde febrero. Digo, tienen que ir a trabajar porque la oficina los obliga, pero llevan encerrados desde hace muchísimo tiempo. O sea, sí, hay una especie de miedo acá. Y si bien yo no viví algo muy fuerte, o sea, yo no vi este tema que estás viviendo tú en España, o tengo amigos también en Estados Unidos que le están pasando fatal, pues sí, siempre tuve como muy consciente de la posibilidad que iba a ser eso. También un poco es, las cosas en Japón funcionan muy bien. Entonces, también no me fié en el hecho que en Japón funcionara tan bien y que en México fueran a funcionar igual, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Entonces, un poquito llegué y dije, no, ¿sabes qué? Sí, lo voy a llegar. Y estoy muy al pendiente. Siempre en México estuve muy al pendiente de lo que pasaba acá. Con amigos míos, les preguntaba cómo iban. Luego también, por ejemplo, subían, si iban a un antro y subían un video, les decía, ¿qué hacen en el antro, güey? O sea, decir, no, pues X. Y ya después, obviamente, ya cerraron todo ese drama. Pero sí procuré estar como lo más al tanto de eso. También de mi oficina me llegaban muchísimos correos. Está pasando este tema, se está elevando la cantidad de COVID, entonces van a cerrar las oficinas de Tokio. Bueno, no, también vamos a cerrar las de Nagoya por cualquier cosa, y también las lo sacan. Entonces, pues viendo que también aquí había como una especie de desastre.
Claro.
Dije, ok, las cosas no pueden estar tan bien tampoco. Y porque esa negación que vive el gobierno mexicano también la vive aquí, se vive aquí. O sea, lo que pasa es que ya un poco ya les cayó el 20, ya cuando llegaron a 10.000 enfermos, pues ya dijeron, no, pues las cosas no están tan bien.
Claro, que es esencialmente lo que está pasando en México.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Oye, y ya para terminar.
Pero pues aún así, estaba en México cuando me fui, estaba bastante. O sea, yo cuando me fui de México a Japón, me pidieron la temperatura en el aeropuerto de la Ciudad de México. Me hicieron llenar un cuestionario y tuve que pasar como varios checkpoints de salubridad. La verdad no son los checkpoints más duros que he tenido, pero sí hubo una especie de checkpoint. Yo llegué aquí y además, la verdad, llegué con chiles y yo no puedo meter chiles. Pero pues yo llegué con chiles y ni siquiera me revisaron que tenía. Yo estaba más nervioso por los chiles que el COVID y ni siquiera me revisaron que tenía chiles o no. Me dijeron, bienvenido a Japón, aquí está su sello, llegar.
¡Qué loco!
Sí.
Wow. Bueno, pues bien por el gobierno de México. La verdad.
Sí. Me sorprendió mucho, la verdad.
Oye, ya para terminar, ¿cómo estás en contacto con tus papás? ¿Estás hablando más seguido? ¿Cómo está la cosa? Bueno, con tu novia también.
Digo, con mi novia estoy en contacto todo el tiempo por WhatsApp. Con mis papás, pues también les escribo cómo van. Están, o sea, la verdad, somos muy afortunados de que tenemos una casita de campo en Cuerna.
Ya.
Se fueron a encerrar a Cuernavaca, tienen un jardincito, entonces no se sienten tan encerrados, y ahí están, hablo con ellos lo más que puedo, procuro hablar con ellos, verles la cara una o dos veces a la semana,
okay.
Pero les escribo seguido cómo van, cómo se sienten ellos también, y ya, pues generalmente me cuentan cosas así como, ah, sí, no, comimos hoy unas enfrijoladas. Y yo, ay, bueno, qué bueno que la plática sigue por ahí. Y que siga por ahí, ojalá, claro. Hasta que se acabe este drama.
Obvio.
Pero la verdad, o sea, lo siento, están muy nerviosos, pero dentro de lo que cabe, bien.
Bueno, pues qué bueno, eso, que siga todo, okay. Todo bien por ahí. Pues Máximo, pues muchísimas gracias. Ojalá que en Japón no se salgan las cosas de control, porque, bueno, pues por lo que me cuentas, ahí están más o menos cumpliendo las medidas. Pero bueno, si el sistema hospitalario está bien, en los países donde ha sido así, la verdad es que se ha podido controlar mejor la situación. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues mucha suerte y mucha salud.
Órale, muchas gracias, mucha suerte y mucha salud para ti, para tu familia, para las de todos, obviamente.
Igualmente, un abrazo. Y bueno, pues aquí está, ahora vendrá Luis a decirles algunos datos, a despedir el programa. Y yo soy Martín del Palacio, muchas gracias, cuídense y nos vemos mañana en otro episodio de Diario Cuarentena, que va a ser un episodio súper desvelado porque me toca hacer transmisión en vivo del draft, que va a estar divertido, pero va a estar asesino. Nos vemos mañana.
Gracias Martín y muchas gracias a Máximo por esta entrevista, un testimonio más alrededor del mundo, creo que esto es lo primero desde Asia, no estoy muy seguro, y pues bueno, a veces sí uno se queda con esta impresión de que otros países más desarrollados pueden ser los más efectivos y los que la población respete más cualquier tipo de indicaciones ante una situación como esta, pero bueno, se lleva uno a excepciones como el caso de este japonés que de momento no han tenido números devastadores, pero sí hay que mencionar que según la estadística de casos y fallecimientos que tienen en ese país, en lo que va de abril, pues prácticamente se les ha triplicado tanto el número de contagios como el de muertes. En este momento hablamos de que están alrededor de los 12.000 casos confirmados y 300 fallecimientos, que pues es poco, entre comillas, comparado con países europeos o Estados Unidos, pero pues como vimos también en este tipo de países que han sido pues los más dañados por la epidemia, basta descuidarse un poco para que de repente los números exploten y pues esperemos que el caso japonés no sea uno de ellos, ¿no? Lo mismo que esperamos que el caso mexicano también no sea uno de ellos, porque justo en la conferencia de prensa de hoy, de la mañana, al parecer, estábamos... Bueno, no, miento, no soy seguro si es la conferencia de prensa, es una noticia que estoy leyendo de esta mañana, una declaración AF de Hugo López-Gatell, en la que señalaba que calcula que en México la epidemia puede causar entre 6.000 y 8.000 muertos, que ya es un número bastante, bastante grave, aunque no sé si lo usó ese número para asustar o para calmar, porque pues cuando uno oye que en México, que en Estados Unidos van 45.000 o que en Europa ya tenemos muchos países con 20.000, pues uno piensa, bueno, 8.000 no está tan mal si es en México, y a la vez uno dice, bueno, pero si apenas van 970, ¿cómo es que ya dan por sentado que pues vamos a perder a otros 7.000, ¿no? Y en un tercer cuestionamiento que yo me haría es, bueno, pues ¿cómo hace estos cálculos, no? Porque a fin de cuentas Estados Unidos calculó que va a tener entre 100.000 y 240.000 y Estados Unidos tiene solamente el triple de población que México, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en México para tener proporcionalmente tantos casos menos, tantos menos que en Estados Unidos cuando pues, lo hemos sido aquí, ¿no? Desafortunadamente, mucha gente no está respetando la sana distancia, mucha gente sigue teniendo que trabajar porque los obligan a sus empresas. Entonces, no es que estemos en este momento en una situación en la que podamos confiarnos de que, no, México actuó temprano, trabajó muy bien y vamos a pasar por esto de una forma muy ligerita, ¿no? Pues, la verdad es que no. En México sigue habiendo muchos problemas en términos de gente que tiene que seguir saliendo a trabajar, que tiene que seguir saliendo a la calle, y ver que se manejan estas cifras como de, ya calculamos cuánta gente va a ser, pues no tiene mucho sentido porque de entrada nadie sabe cuándo va a acabar esto. O sea, lo vemos en ese sentido, por ejemplo, cuando nos enteramos de que, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, se acaba de anunciar que no habrá ningún tipo de fiesta popular hasta octubre. En Holanda, lo de que no habrá fútbol mínimo hasta septiembre, ¿no? Ya en muchos países se da por sentado que no habrá actividades masivas igual, hasta ya hablamos del otoño e invierno. Y de repente en México se dice, no, pues vamos a tener el pico de la epidemia en mayo y a partir de ahí ya estaremos mejor. O sea, parecen en cierto modo wishful thinking, cuentas alegres que hacen que la gente no se preocupe como se tiene que preocupar. Y pueden acabar haciendo más daño del bien que quieren hacer en cuanto a tranquilizar a la gente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Les doy las gracias por estar con nosotros en este episodio. Mañana intentaremos hacer otra entrevista. Les recuerdo, bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es @LuisRHA. El de Martín es @MartínDELP. Ah, también les quería pedir que, si nos han estado siguiendo pues hasta ahora, muchas gracias, que nos recomienden, no solo pues con sus amistades o con sus familiares. Sabemos que la mayoría de ustedes nos sigue vía Spotify, pero si tienen acceso a Apple Podcast, si pueden entrar por ahí y dejarnos un review de 5 estrellas, puede servir para que pues, más gente se entere de este programa y nos sigan más personas. Y en este caso, pues no es porque vayamos a cobrar por él, porque no hay manera de que esto genere ganancias, sino simplemente pues llegar a más personas, tener más testimonios, tener más más expertos con nosotros que nos puedan acompañar y que nos puedan dar pues palabras que sean más útiles que las nuestras. Entonces, pues nada, si pueden empezar a hablar el podcast, se los encargamos mucho. Y dicho esto, pues de nuevo, muchas gracias. Nos vemos mañana en la siguiente edición de Diario Cuarentena. Chao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.